Vigió una mirada de instancia de democracia directa, esto luego de que el PIT-CNT y Cabildo Abierto, por separado y con distintos motivos, decidieron recolectar firmas para ir a plebiscitos y modificar la Constitución.
Uruguay es uno de los países que introdujo tempranamente los institutos de democracia directa. En 1917, 1918 ya se adoptaron algunos mecanismos de democracia directa y fue en la Constitución, en la reforma constitucional del 34, en la que se incluyeron, digamos, más formalmente más institutos de democracia directa. En la Constitución del 67 es cuando se introduce el referéndum contra las leyes, que es mediante una iniciativa de la cuarta parte del cuerpo electoral, se puede justamente ir contra alguna ley nacional, y esta es una de las grandes innovaciones, ¿no? Uruguay es muy reconocido por esto a nivel internacional, por tener estos institutos de democracia directa hace tanto tiempo y por tener también distintos mecanismos, ¿no? Porque ahora vamos a hablar un poco de eso, pero no en todos los países aparecen todos los mecanismos que tenemos en Uruguay. El recurso de referéndum nacional se estrenó por primera vez el 16 de abril de 1989, cuando se sometió a decisión popular la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, y el último capítulo que tuvimos sobre un referéndum nacional de estas características fue en marzo del 2022 por la LUC, o sea, como para entender.
Bien reciente. Se estrenó en el 89, ley de caducidad, voto amarillo, voto verde, y el último capítulo, la LUC.
Exacto.
O sea, son referéndum por leyes nacionales, que es distinto a lo que pasa ahora con el PIT y Cabildo Abierto, van por plebiscito, ¿no?
Sí, exacto. Además de una larga historia, nuestro país está muy acostumbrado al uso de este recurso y la ciudadanía está muy familiarizada con los diferentes mecanismos, ¿no? O sea, podemos olvidar cuál es cuál a veces y tener algunas dudas.
Todo el tiempo lo olvidamos. Referéndum o plebiscito, tenemos
un porque lío. Es difícil recordarlos, sí. Y porque además son dos palabras que en nuestro vocabulario no están tan presentes todo el tiempo, pero la verdad es que estamos acostumbrados a utilizar mecanismos de democracia directa de manera habitual y más allá de un pequeño recordatorio de cuál era cuál, cuando llega el momento sabemos qué es lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, es algo a lo que la ciudadanía está muy acostumbrada a hacer. La democracia directa, de algún modo, permite que la ciudadanía pueda expresarse incluso por encima de los partidos políticos, y esto da algunas garantías, por ejemplo, la capacidad de poder canalizar demandas y conflictos que de otra forma podrían desestabilizar, ¿no? O sea, pensemos que a veces estos institutos, el uso de los institutos de democracia directa pueden ayudar a canalizar un conjunto de demandas o disconformidades de la sociedad. Esto es cuando a veces puede haber una distancia entre lo que decide el sistema político o hacia el camino que está yendo el sistema político, o una mayoría que consigue el sistema político para procesar una ley o una reforma o lo que sea, y la ciudadanía manifiesta su descontento a través de un mecanismo institucional muy arraigado en nuestra sociedad, lo cual es bueno para la institucionalidad en general, ¿no? O sea, estamos hablando de canalizar todas esas demandas a través de salir a juntar firmas, de un proceso democrático que implica involucrarse con la temática.
Bueno, estamos cansados de ver, y lo hemos visto en los últimos tiempos mucho, que otra forma es salir a las calles. Lo que pasa es que si vos no tenés este canal institucional democrático, te mantenés en las calles hasta que cambie la política. Ya ha pasado.
Exacto.
Ya, lo que pasa es que el riesgo institucional y de conflicto cuando la presencia en las calles es permanente hasta que se cambie una normativa que decide una mayoría o un gobierno por decreto, bueno, es un riesgo mayor, ¿no?
Sí, a ver, estos mecanismos tampoco garantizan de que no pueda suceder eso eventualmente, ¿no?
Obviamente.
O sea, si la ciudadanía está no está contenta con un conjunto de cosas, no solamente se puede canalizar a través de los recursos que se plantean los institutos de democracia directa. Pero es una vía más, sí, para canalizar descontentos o también para canalizar demandas a veces. O sea, no necesariamente tienen que ser descontentos. Pero bueno, ¿qué nos espera en este proceso electoral? El PIT-CNT resolvió promover un plebiscito constitucional para fijar en 60 años la edad jubilatoria, eliminar la SAFAP e incorporar en la Constitución algún mecanismo para que las jubilaciones mínimas igualen el salario mínimo nacional.
Si no está escrito el formulario.
No está la propuesta todavía del proyecto, pero sí sabemos que por lo menos tratará de cumplir con estos puntos que mencionaron en su votación.
Sí, y aparte, salario mínimo nacional, 60 años máximo de laburo, AFAP no. Para titulares bien gruesos, para la gente, se va a entender, además que es bien dicotómico, ¿no?
Sí, sí, es bastante
cambia radicalmente
complejo.
Lo que vivimos hoy en el sentido de AFAP y demás, pero bueno, está, por ahí sí. Va el PIT-CNT. Vale recordar que tanto el PIT-CNT como el Cabildo Abierto es el artículo 331 de la Constitución, que permite con la firma del 10% del padrón electoral 6 meses antes de la elección nacional, o sea, en abril de 2024 en este caso, si lo juntás, podés ir a la votación en simultáneo con la la elección de octubre.
Exacto. Por otro lado, Cabildo Abierto también impulsa un plebiscito constitucional contra la usura en este caso. El proyecto sí ya fue presentado por la fuerza política y busca reestructurar la deuda para personas físicas. Esta iniciativa pretende modificar el artículo 52 de la Constitución y establece la prohibición de usura y fija el interés máximo por todo concepto de en una tasa efectiva anual del 30% sobre los montos convertidos a unidades indexadas. A su vez, señala penas contra los contraventores de las medidas y añade que nadie podrá ser privado de libertad por sus deudas como persona física, ¿no? O sea, tenemos como un poco más de información sobre, porque ya está además el texto completo.
Sí, han abierto una página además,
sí,
que se llama Deuda Justa, donde Cabildo Abierto informa por qué sale a la búsqueda de estas firmas, ¿no?
Exacto. Así que en los próximos meses, además de tener una activación de la campaña electoral, y antes de esta también, ¿no? O sea, porque la juntar firmas va a comenzar ahora, asumo que a la brevedad.
Sí, claro.
Vamos a procesar dos juntadas de firmas con activaciones ciudadanas en territorio, en digital, en todos los lugares que se puedan imaginar, y también sus campañas opositoras si es que deciden activarse, ¿no? Y acá hay cierta complejidad porque tanto dentro de la coalición multicolor no acompañan, por lo menos de manera, sí, algunos actores aislados, pero no hay ningún otro partido que esté apoyando la iniciativa de Cabildo Abierto. Y si pensamos como en el otro bloque, si lo queremos pensar de esa manera, la iniciativa del PIT-CNT no sería acompañada por el Frente Amplio. Entonces, tampoco sabemos si efectivamente se va a activar una campaña opositora, porque quizás los actores entienden que no es necesaria. Pero bueno, sí, seguro va a haber una campaña pro plebiscito en los dos casos y va a haber una juntada de firmas. De habilitarse las consultas junto con las elecciones de octubre, la ciudadanía tendrá que manifestarse a favor o en contra de estas iniciativas, lo que complejizará el proceso de campaña electoral para varios partidos, y es esto que hablábamos, ¿no? La tensión que va a existir adentro de los bloques por esta situación. Esto significa que estaría sobre la mesa dos temas no esperados en la campaña: la reforma de seguridad social y el sistema financiero y los procesos de endeudamiento. Ahora, que estén sobre la mesa en la campaña no significa que la discusión vaya a ser en torno sobre la problemática en profundidad, sino que seguramente sobre lo que vamos a discutir es sobre estas iniciativas de plebiscito constitucional, lo que va a llevar en muchos casos a discusiones muy dicotómicas, ¿no? O sea, sí, lo hablábamos un poco fuera de la columna, pero en los dos casos es difícil a nivel individual manifestarse a favor de la usura, por supuesto que no, el mensaje es muy claro, pero digo...
Sí. Tener un millón de personas en el clearing con muerte civil, vos querés que sigan así,
por fuera del sistema. Por eso es incómodo para alguien que se quiera poner desde el lugar de la oposición.
Por eso es muy difícil que se active, ¿no? Una campaña opositora fuerte, ¿no? O sea, una campaña que salga a decir...
Pero le pueden preguntar quizás a los demás candidatos qué piensa de esta iniciativa, qué piensa de este tema.
Eso seguramente va a suceder. Pero bueno, lo mismo pasa también con quién quiere jubilarse después de los 60 años.
Sí, pero ahí la coalición multicolor tiene su reforma marcada y sí se puede oponer al PIT-CNT con más comodidad política, porque de hecho fue por este lado y tiene su votación, su ley, y le puede decir al PIT-CNT por acá, no, esto así no funciona.
Sí, hay que ver si igual eso va a generar una activación de una campaña opositora,
no,
o en realidad simplemente van a dejar que eso fluya por el canal que vaya fluyendo en función de las adhesiones que puedan conseguir o no. Pero bueno, ¿qué pasa con estos procesos? Más allá de los proyectos en sí, los mecanismos de democracia directa son celebrados, como les decía, y nacional e internacionalmente, sirven para canalizar descontentos, demandas, incluso pueden evitar levantamiento contra las instituciones o podrían evitar, no digo que solamente este mecanismo, y es difícil determinar cuándo entendemos que se abusa del recurso y cuál es la forma para poner el límite, ¿no? O sea, porque también es como decir, bueno, tenemos muchos, bueno, ¿qué son muchos? ¿Cuándo son muchos? ¿Por qué son muchos? Es complejo, no es tan sencillo decir, bueno, más de tanto uso recurrente puede ser nocivo. Pero no deberíamos olvidar que la democracia uruguaya es una democracia de partidos y para nosotros no existen mecanismos para ser representante que no sea a través de una estructura partidaria. En otros países existe, por ejemplo, el poder postularse a presidente por la libre postulación. Existen otros mecanismos mediante los cuales uno no tiene que pasar por el proceso de atravesar una institucionalidad político-partidaria. Una democracia de partidos es la que promueve que las demandas, o sea, genera incentivos para que las demandas sean canalizadas a través de las distintas instituciones que integran esta democracia. Los partidos son una. Así es que se fomenta el diálogo y la negociación entre las estructuras institucionales sin negar la posibilidad de ejercicio de democracia directa. De conseguir las firmas, vamos a asistir a dos procesos de democracia directa a la vez, que se elegirán a través, que a su vez también se van a elegir a través de los partidos a las futuras y los futuros representantes nacionales, ya sea
legislativos,
el mismo día, el mismo momento. Es importante que un país como Uruguay cuide estas instituciones y promueva procesos de democracia directa con cierto criterio. En estos dos casos vemos algunos riesgos. Por un lado, el de seguridad social, parece que el apoyo de las instituciones es bajo. O sea, cuando digo instituciones, no me refiero a instituciones en general, sino que el apoyo institucional parece ser bajo. Por ahora es el PIT-CNT, sí, y no mucho más. Y eso puede generar ciertas tensiones. Y a su vez, el mensaje, como en todos los plebiscitos, es muy simple y puede que muchas personas estén a favor de lo que implica, ¿no? O sea, ¿quién prefiere trabajar hasta los 65 años en vez de los 60? Sin embargo, las leyes o las reformas deben velar por el interés general y no necesariamente por el interés particular. Entonces, acá es donde se empieza a generar una tensión entre quiénes son los que deben hacer algunas reformas y los mecanismos de democracia directa. El proyecto de Cabildo Abierto también puede ser un proyecto bastante popular, porque ¿qué persona no prefiere pagar una menor tasa de interés o que le reestructuren la deuda o que le reestructura la deuda de otra persona? Sin embargo, quizás lo mejor sería para que el sistema en su conjunto esté pensando cuál es el camino que tiene que atravesar para solucionar este problema. Yo no tengo una respuesta sobre si los proyectos son los mejores, porque obviamente no está en el campo de mi conocimiento, ni de seguridad social, uh-huh, ni de sistema financiero, no sé nada. Pero los proyectos planteados de este modo parecen ser efectistas, pero no es tan claro que velen por el interés general o que respondan a una demanda ciudadana que va a ser resuelta por el mecanismo de democracia directa en vez de transitar los caminos institucionales de nuestra democracia de partidos.
No toquen nada.